mañana con 6 minutos de este miércoles 6 de noviembre del año 2024. Estamos partiendo información privilegiada AM. Me acompaña don Fernando Zavala después de esta larga noche que vivimos, que no fue tan larga porque algunos esperaban que hubiesen resultados. Los resultados fueron más tempranos que nunca. A esta hora casi es un lugar común decir que la candidatura del expresidente Trump arrasó, porque es un dato. Se está quedando con el Senado, se está quedando con la... Con el Senado está, ya está demostrado, con la Cámara de Representantes está a punto, pero se va a quedar. Los mercados reaccionan, Estados Unidos, los futuros vuelan, el dólar aquí en Chile vuela 20 pesos arriba, es una mala noticia para nosotros, en general los commodities cayendo fuerte, liderados entre otros por el cobre. Son los efectos que también nos miramos el ombligo nosotros un poquito de los resultados de esta elección de anoche. ¿Qué te pareció? ¿Cuáles son tus primeras conclusiones de lo que vivimos en la noche y la madrugada?
Muy buenos días, señor director. Sí, mira, partamos por algunos números. Bitcoin, 74.500, digo.
Récord, ¿no?
74.500. En algún momento tocó 75.000, pero está, claro, en nivel récord. Más de 8% de subida en las últimas 24 horas. Otros datos, Tesla, Primarket 13% arriba. Obviamente, ayer incluso Donald Trump lo menciona a Elon Musk en su... En su discurso triunfal, digamos, un discurso bien curioso, ¿eh? Como que medio divagante en alguna, en algunos aspectos, pero...
Hasta pacífico estuvo, un
sí,
rato.
Como tranquilo.
Después se salió mal.
Claro. DJT, Trump Media, 40% arriba en el Primarket. Claramente una acción muy influenciada por el resultado eleccionario.
Lo que aquí sería un escándalo si es que algún presidente tiene una empresa, como ocurrió en la primera elección de Piñera.
Sí. Y claro, monedas del mundo que sufren, el peso mexicano, probablemente una de las más afectadas por el momento, casi 3% abajo o arriba, dependiendo, o sea, arriba...
Como lo queramos leer.
Devaluándose el peso mexicano contra el dólar, llegando a niveles cercanos a los 21 pesos mexicanos por dólar. No es el peor nivel que ha tenido. Yo, ha sido un recuento que el año 2016, cuando se elige Donald Trump por primera vez... perdón, no el 2016, el 2020, cuando estaba la expectativa de que Donald Trump iba a hacer esto, llegó a niveles de 24 pesos. Ahora está en 20, 21, pero con una devaluación importante que hace eco de lo que está pasando en nuestro país, donde el peso chileno contra el dólar se devalúa al orden de 2%. O sea, todavía estamos mejor, un poquito mejor que el peso mexicano.
Estuvo peor hace ratito. Estuvo 9.75 sobre 2%, ahora está en 1.99.
Claro.
En 9.73.90, que es un precio altísimo.
Oye, le reconozco, señor director, que ayer me quedé hasta muy tarde enchufado.
Para
desagrado de mi querida señora esposa en toda la elección, conectado a los canales, alternando entre CNN, ABC, News, SNBC, como para ir viendo las diferentes perspectivas. Pero a pesar de que yo me quedé hasta tarde, porque me encanta la política norteamericana y además la cantidad de información y los análisis.
Es un evento, para ver.
Es extraordinario. Es un show, es
sí,
un show televisivo.
¿Cómo son los gringos?
Pero debo decirle que, tal como lo habíamos comentado ayer y lo comentamos después con la José Río al almuerzo ayer, esto salió mucho más rápido de lo que las encuestas esperaban. A eso de las 11:30 de la noche, 12 quizás.
Ya se vislumbraba claramente.
Ya había, o sea, cuando Virginia, que finalmente lo termina ganando Kamala Harris, pero por un margen muchísimo más estrecho del que
lo
se
que
esperaba.
Ya era una señal.
Claro, eso fue una señal de que algo estaba pasando, algo que no se esperaba, algo que no estaba dentro de las encuestas. Después, bueno, un poco más tarde vino Iowa, que es la encuesta famosa que había dejado a todo el mundo incierto. Pero que Iowa confirma que lo gana Donald Trump, que era lo que se esperaba inicialmente. Y en general ya tipo 12:30, 1 de la mañana, si bien no estaba cerrado, sí había una claridad de que Donald Trump estaba outperforming, o sea, estaba mejorando su desempeño en todos los lugares donde se lo medía respecto de lo que habían sido sus votaciones anteriores. De hecho, se dan varias particularidades. Lo primero, lo dijo usted, probablemente Donald Trump va a gobernar con el control del Senado y por una amplia mayoría, se habla de 54, 55 sobre 100, y además posiblemente con el control de la Cámara de Representantes. O sea, va a tener lo que
puede hacer lo que quiera.
Un gobierno unificado. No puede hacer lo que quiera,
no,
lo que
pero
quiera.
Casi, pero casi.
Y algunos agregan incluso con el control de la Corte Suprema, que eso... que eso obviamente es discutible si es realmente alineado políticamente. Entonces va a tener un gobierno unificado. Segundo, que Donald Trump gana el voto popular, que era una cosa que era, eso sí que era bien inesperado, ¿ah? Porque si había un consenso en la encuesta era que si bien Donald Trump tenía la posibilidad de ganar la presidencia, el voto popular parecía que le era esquivo. En este caso, por primera vez de sus tres elecciones, al menos de las tres últimas elecciones, gana el voto popular y por amplio.
Ha ganado todo. Sí. En esta elección te está ganando todo.
Todo,
porque no hayan dudas.
Y además consolida un liderazgo en territorios y demografías y grupos sociales donde quizás no estaba tan claro que iba a ser tan fuerte. Se habla mucho del tema del aborto. El tema del aborto estuvo en la papeleta en muchos estados que sometieron a votación popular la posibilidad de incluir derechos abortivos dentro de sus constituciones. Incluso en algunos estados eso fue, ganó, me acuerdo Arizona de primera que... Y incluso en esos estados donde el aborto gana y se establece como derecho en constitución, incluso en esos estados Donald Trump logra un triunfo. Entonces, de alguna manera hay un esfuerzo electoral exitoso de traspasar un mensaje muy focalizado en economía y en inmigración, o en mejorar la economía y controlar la inmigración, que Donald Trump lo termina catapultando a la presidencia de Estados Unidos.
Impactante lo de la economía, porque nosotros vemos desde afuera, y lo vemos en los números, la resistencia de la economía americana, lo resiliente que ha sido y que se ha visto poco afectada por las duras decisiones de la Fed, y que recién ahora empieza a ceder un poquito. El empleo está en indicadores de pleno empleo, pero la gente siente todavía el peso de la inflación, que les pegó fuerte. Y lo que pasa generalmente con la inflación, que los precios suben y después los bancos centrales logran estabilizar los precios, logran controlar la inflación, pero los precios se quedaron arriba, los precios no vuelven, y por lo tanto la sensación de que el país está caro, que la gente le cuestan más las cosas, se queda instalada y es muy difícil volver atrás. Y eso es una de las conclusiones que se pueden tomar en estas primeras horas. La economía probablemente fue lo más duro, lo que más le ha costado a los demócratas haber convencido a sus ciudadanos, y fue probablemente una de las palancas más principales de los republicanos y de Trump.
Oye, dos comentarios adicionales. Lo primero es que yo creo que hay un castigo grande a toda esta estrategia denominada woke en Estados Unidos. Y lo digo sin ánimo de que nadie se lo tome personal, pero creo que el Partido Demócrata, y eso lo reconocían sus líderes ayer en todas las cadenas noticiosas donde hablaron, de que hay que hacer una gran introspección de un mensaje que en algún minuto se planteó como el nuevo mensaje del mundo demócrata, que finalmente termina muy castigado bastante homogéneamente. Yo creo que ahí va a haber un tiempo, por supuesto, de análisis y de rearme del mundo demócrata para ver cómo enfrentan este nuevo escenario.
¿Es un mensaje para esta zona del mundo también eso?
Es que por eso te digo, eso no es solo para Estados Unidos. Yo creo que hay una transversalidad del castigo a ese tipo de mensaje, especialmente en las versiones más radicales y agresivas de ese mensaje. Todo lo que tiene que ver con el tema niños, digamos, y etcétera.
Todas estas minorías vociferantes que uno cree, claro, que manejan la opinión pública, y al final no es tanto.
Oye, y lo otro que creo que es interesante es entender el rol, porque Donald Trump, uno de las estrellas de su campaña, o de los que más hizo ruido, fue Elon Musk, ¿no es cierto? Que de por sí es un personaje
tan polémico como Trump.
Claro, pero él va a asumir, teóricamente, un rol que yo lo asimilaría a lo que Javier Milei está tratando de hacer en Argentina, ¿no? En alguna medida, o lo que quizás necesitamos en parte en nuestro país con la permisología. Un rol de eficientar, de optimizar el funcionamiento del Estado, en este caso de Estados Unidos. Entonces, yo creo que una ayer conversábamos con Jorge Sada aquí en estudio, y decía que hay que mirar los primeros 100 días de Donald Trump para ver qué es lo que realmente va a ser, porque los primeros 100 días van a ser probablemente el sello de su mandato, y va a poner por encima todas las medidas que ha prometido, por delante, digo, y además con el Congreso bajo control. Entonces también es interesante ver qué va a poder hacer esta presidencia de Donald Trump en términos de eficientar el gasto público.
Sí, porque el programa era bien duro. Las pocas personas que lo leyeron, que es lo que suele ocurrir en los programas presidenciales, muestran que el gasto va a aumentar y el programa de Kamala también mostraba que iba a aumentar, probablemente el de Trump mucho más. Vamos a ver qué va a pasar con el déficit. Hay proyecciones que lo ponen en niveles extremadamente altos. Recordemos que hoy día el déficit está cerca del 100%, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que... Y solo se espera que crezca.
Que crezca. ¿No? Algunos proyectan que pueda crecer un 50% más.
Del orden, o sea, el déficit que corrió este gobierno es del orden del 7% del PIB al año. Oye, lo otro interesante es el rol de Estados Unidos con China, ¿no? Porque eso sí nos toca directamente a nosotros, sí. Y por eso probablemente lo está reflejando el cobre.
Y ahí somos el jamón del sándwich.
o uno de los
no,
de los
ni
muchos.
Figuramos en el mapa de Estados Unidos, pero claro. Va a ser uno de los afectados, de todas maneras.
Porque Donald Trump ha sido muy claro en señalar de que los aranceles son una de las palabras que más le gustan en su vocabulario, y eso tiene nombre y apellido, como se ha dicho muchas veces, y es con China, ¿no? Entonces, va a haber un rebaraje, creo yo, de las reglas del comercio mundial. Eso para un país chico, una economía muy dependiente de la economía global como la nuestra, obviamente le pega directamente, y hay que estar atento a lo que pasa en los próximos días respecto de ese tipo de anuncios.
Ahora, ¿tú le crees a la reacción de los mercados tan brutal en estas primeras horas, o es la típica sobrereacción a un dato importante?
Lo que pasa es que hay mucha incertidumbre todavía, ¿no? O sea, ya sabemos quién va a ser el presidente, sabemos probablemente cómo va a gobernar en términos de las fuerzas del Congreso.
Y que probablemente va a hacer lo que dijo que iba a hacer.
Claro.
Porque tiene toda la cancha.
Porque así es el personaje. Pero lo que no sabemos es exactamente hasta dónde va a querer llegar con cada una de las medidas que ha anunciado, ¿no? Se habla, él dijo, recortes en impuestos a las empresas. Se habla de subidas de aranceles, algunas cosas bastante brutales. Pero hay muchas de esas promesas que requieren detalle, requieren matices, y yo creo que ahí va a estar el juego, ¿no?
Y yo me temo que además la inflación va a volver a ser un tema producto de lo que ocurre en Estados Unidos, cómo va a afectar al mundo, y con las decisiones que tome arancelaria nos van a terminar rebotando más fuerte de lo que quisiéramos. Y probablemente tiene que ver con lo que han dicho también nuestras propias autoridades económicas, particularmente el Banco Central, que no podemos descartar mantenernos con inflaciones más altas que las previas a la pandemia, que han sido controladas correctamente a esta altura del año, pero que todavía no están donde el Banco Central quisiera. Y este panorama que se viene no es muy halagüeño para eso. Vamos a ver finalmente qué ocurre. Yo también espero que estas reacciones de las primeras horas vayan saliendo. Fíjate que el dólar va saliendo ya un poco de estar en 2% al alza, que en Chile ya recoge un poquito de caña, está en un 63, que es un alza todavía muy, muy fuerte, está en 971 pesos, pero vamos a ver cómo decanta el día con las noticias, cómo se vayan digiriendo por los mercados.
Ahora, el tema inflación tiene que ver con el otro evento de esta semana. Hoy día empieza la reunión de la Fed.
Así es.
Mañana tenemos el mercado.
El dato.
Yo creo que mi interpretación es que es muy difícil que la Fed cambie la decisión que ha planificado y anunciado para mañana, que debería ser un cuarto punto, reducción, mantener lo que se ha planteado. Lo que sí ya los analistas empiezan a comentar es la posibilidad de que el próximo año tengamos una desaceleración en la reducción, y eventualmente una frenazo en la reducción y quizás un alza en las tasas nuevamente, dependiendo de cómo se comporta la inflación con estas medidas de Trump.
Bueno, este es un día especial, obviamente, vamos a profundizar con esto con nuestro primer invitado, pero antes de ir con él, les quiero contar que Falcom es una empresa de asset management independiente que distribuye, administra, esto aquí en Chile con los mercados internacionales que se ponen más relevantes que nunca a raíz de lo que estábamos conversando. Y está dirigido a cuatro tipos de clientes: los institucionales, los family office, las fundaciones y las personas de alto patrimonio.
Independencia Renta Inmobiliaria es el fondo líder de inversión inmobiliario de la industria, con más de 30 años generando buenos resultados y preservando el patrimonio, atributos que lo caracterizan por ser uno de los fondos de inversión con mayor prestigio profesional del mercado y con un alto índice de confianza por parte de sus inversionistas. Tiene varios inversionistas institucionales además. Invierte usted en CFIN Rentas. Consulta su corredor de bolsa, Independencia Administradora General de Fondos.
En RateCheck desarrollan nuevos productos con inteligencia artificial. para dar cumplimiento, entre otras cosas, a la nueva ley de delito económico que entró en vigencia el 1 de septiembre. No se dejen estar con eso. Un servicio automatizado es el que ofrece RecCheck, personalizado y eficiente. Más información en reccheck.com.
¿Cansado de perder tiempo en trámites de gestión de personas? Book es tu solución. Puedes gestionar tus tareas de manera rápida, simple y desde cualquier dispositivo. Yo lo sé, señor director, porque tú sabes que nosotros lo implementamos, porque lo hemos sabido ocupar.
Sí, pues.
Nos cambió la vida.
¿Eh? Totalmente, muy fácil.
Especialmente al área de gestión de personas de la empresa. Oye, desde cualquier dispositivo, además esto es como omnipresente, omnicanal en realidad, celular, computador, etcétera. Y es muy simple. En gestión de personas, Book funciona. Visita belargauk.cl para más información. Book.
Namías tiene oficinas para entrega inmediata en Las Condes y en La Dehesa. Esta es una oportunidad única. Arriendo con opción de compra full flexible. Usted puede negociar la fórmula que quiera y en Namías van a estar abiertos a verla con cada uno de ustedes. Decídete hoy y busca más información de esto en transformatunegocio.cl.
Conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent. Tarifas especiales, acumulación de Econo puntos canjeables por upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en EconoRent.cl y vive una experiencia preferencial.
Bueno, y como les decíamos al principio, vamos a profundizar ahora los efectos, las primeras reacciones de los mercados y lo que se espera en la economía con un invitado de lujo para esto. Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal ustedes, Juan Pablo, Fernando?
Todo bien, pues mejor que Kamala, por lo menos. Y los mercados han reaccionado fuerte, tanto lo que se espera de las bolsas en Estados Unidos como las reacciones en las monedas en otros países. Veíamos el efecto fuerte en México, también en nuestro dólar. ¿Cuáles son tus primeras reacciones a los resultados de la elección?
A ver, bueno, en definitiva, los resultados al final fueron menos estrechos de lo que uno esperaba. Trump ganó con bastante más holgura de la que se anticipaba. Tiene ya, ¿no es cierto?, el control del Senado, de acuerdo, ¿no es cierto?, a las cifras que se han ido conociendo, y todavía no hay una definición del todo, digamos, en la Cámara de Representantes, pero por ahora, ¿no es cierto?, los republicanos también van arriba. Eso significaría que, naturalmente, Trump tendría bastante más holguras para implementar su programa, que tiene algunos componentes disruptivos y parte de eso lo está capturando los mercados, y otros que, naturalmente, podrían, ¿no es cierto?, introducir un mayor impulso a la economía. Vamos viendo, digamos. Primero, ¿no es cierto?, el tema impuestos. Los impuestos, ¿no es cierto?, tal como, ¿no es cierto?, lo ha estado planteando en su programa Trump, tendrían, o él empujaría, digamos, una baja, tanto, ¿no es cierto?, por el lado de las familias, como también, ¿no es cierto?, algunos beneficios a empresas. Eso es lo que está recogiendo la bolsa, digamos. La bolsa probablemente está recogiendo justamente este impulso que puede verse en la economía producto de estas bajas, si es que efectivamente se implementan estas propuestas tal como, ¿no es cierto?, Trump lo estaba llevando. Esto ha generado también, ¿no es cierto?, alguna visión de que pudiese haber alguna mayor presión inflacionaria al corto plazo, a la que se sumaría, ¿no es cierto?, efectos de aranceles. Recordemos, ¿no es cierto?, que en el programa de Trump también, ¿no es cierto?, hay una propuesta muy firme. Ha sido, ¿no es cierto?, básicamente su discurso durante toda su trayectoria, digamos, de, ¿no es cierto?, poner aranceles especiales a China y también, ¿no es cierto?, por ejemplo, digamos, a México, y de manera más o menos transversal a los productos importados que llegan de buena parte del mundo. Eso generaría, ¿no es cierto?, efecto negativo, digamos, en el comercio internacional probablemente, y por lo tanto podría tener algún impacto negativo sobre la dinámica de la economía en otros países, digamos. Y eso está llevando, particularmente con China, digamos, donde sabemos que tiene una visión mucho más confrontacional, digamos, con, ¿no es cierto?, potenciales tensiones, y eso está llevando a una caída bastante importante en el precio del cobre. Pues el petróleo está cayendo porque también dentro de su programa está, básicamente, ¿no es cierto?, levantar ciertas restricciones a la producción de petróleo, y eso podría generar, digamos, una mayor oferta de petróleo, y por lo tanto, por esa vía, ¿no es cierto?, verse menores precios. Parte entonces lo que se está viendo, hay que todavía mirar con atención los desarrollos que vienen, ¿no es cierto?, lo próximo. Creo que hay que poner especial atención a cómo va a ir conformando su equipo económico en particular, porque naturalmente eso también podría dar algunas luces respecto a cómo va a ir orientando justamente estas propuestas hacia adelante.
Ahora, uno de los temas que algunos analistas, pensando en el mediano plazo, más allá del choque inicial, se ha hablado bastante, Sergio, es la posibilidad de que las medidas proteccionistas, entre comillas, del que pueda implementar el gobierno de Donald Trump generen inflación, y eso termina afectando las tasas, generando movimientos de la Reserva Federal, etcétera. ¿Cómo ves tú, cómo ven ustedes en BCI el panorama más a mediano plazo, más allá del shock de las primeras 2 semanas o 3 semanas?
Sí, hay distintos dimensiones que le podrían estar pegando las tasas. Efectivamente, uno de ellos tiene que ver con la evolución de la inflación. Si tú introduces mayor estímulo por distintas vías, más, ¿no es cierto?, el componente de aranceles, efectivamente podrías tener una inflación algo mayor, y eso obligaría a la Fed a ser más cauta e incluso llevar a que la tasa de política monetaria en, ¿no es cierto?, Estados Unidos convergiera a un nivel algo más alto del que hoy día se está proyectando, el que estaba proyectando, ¿no es cierto?, la Fed hace algunas semanas atrás, y que básicamente apuntaba una tasa neutral o de equilibrio en la tasa de Reserva Federal de 3%. Podría ser algo más alta. Y hay otro factor, digamos, que es importante, que le está pagando las tasas, y tiene que ver con, ¿no es cierto?, las cuentas fiscales. Lo que está proponiendo Trump es una reducción relevante en los impuestos, y hay distintas estimaciones que sugieren, ¿no es cierto?, que el déficit fiscal de Estados Unidos, que iría 7% del PIB, una cifra muy alta, con una deuda pública que ha venido subiendo con mucha fuerza, podría llegar, digamos, hasta 9% del PIB si es que uno contempla, digamos, una implementación parcial del programa de Trump, o incluso 12% de déficit fiscal, digamos, si es que, ¿no es cierto?, uno implementa del todo el programa fiscal de Estados Unidos. Estas son estimaciones que hace la oficina del Congreso, la oficina de presupuesto del Congreso, digamos, que hace análisis más bien técnico. Y esto llevaría a que la deuda pública continuara subiendo. Hoy día, como ya bien decía, la deuda federal es en torno a 100% del PIB, podría llegar a niveles incluso de 130, 140, o en los peores escenarios hasta 150% del PIB de aquí a 10 años. Eso significa que las emisiones de bonos del Tesoro en lo que viene tienen que ser mucho más masivas, digamos. Hoy día el déficit fiscal de Estados Unidos en torno al 7% del PIB significa que el Tesoro de Estados Unidos, para financiar ese déficit, tiene que emitir más o menos 2 trillones de dólares de bonos del Tesoro para, ¿no es cierto?, financiar esa diferencia. Y eso significaría que a futuro ese número podría ser 3, 4 trillones. Y eso significa una oferta mucho más importante de bonos, y por lo tanto las tasas de interés tienden a equilibrarse a niveles más altos. Por eso estamos viendo hoy día una tasa, por ejemplo, el bono al Tesoro de 10 años más cercana a 4.5, digamos, reconociendo que podría haber presión inflacionaria mayor por un lado, mayor oferta de bonos del Tesoro de Estados Unidos por otro, y eso naturalmente lleva a que las tasas de interés se equilibren a niveles más altos. Eso tendría un correlato también en nuestro mercado, por cierto.
Sergio, el caso argentino nos demuestra que los países sufren pero no quiebran. ¿Hasta dónde resiste la economía americana a aumentar este déficit, a aumentar esta deuda pública? ¿O siempre hay un antídoto de corto plazo que permite seguir imprimiendo billetes?
Yo creo que es importante entender que respecto a la evolución de la deuda pública americana hay que distinguir lo que es el nivel al cual podría eventualmente llegar, digamos, y la dinámica a través de la cual va llegando ese nivel, digamos. Lo que estamos viendo hoy día como un riesgo, que esa dinámica sea demasiado acelerada, digamos, y por lo tanto uno podría prever que algunas clasificadoras de riesgo le bajen la nota crediticia, lo cual no tiene mucha relevancia, entendiendo al final, ¿no es cierto?, que Estados Unidos es la principal economía, es, ¿no es cierto?, quien emite la moneda de circulación mundial, digamos, más relevante, y por lo tanto, básicamente lo que uno podría ver es mayor presión inflacionaria por ese lado. Claramente, ¿no es cierto?, la economía americana no va a quebrar, digamos, es, ¿no es cierto?, quien emite el dólar, y por lo tanto por ese lado yo no vería mayor riesgo. Pero esa dinámica sí significa, ¿no es cierto?, que las tasas de interés se quedan a niveles más altos y por lo tanto las economías crecen menos. Tasas de interés más altas significan menor crecimiento porque naturalmente el costo del crédito es mayor y por lo tanto eso naturalmente genera una presión. Hay que recordar, para efectos de entender que el nivel a lo mejor no es tan relevante al final, que por ejemplo en el caso de Japón la deuda pública sobre el PIB es del orden de 250% del PIB. Ahora, el costo de la deuda pública japonesa es muy bajito, digamos, la tasa de interés casi cero, pero es ciertamente, digamos, un nivel bastante más elevado que podría eventualmente llegar a Estados Unidos de aquí a los próximos 10 años. Y en el caso de Europa, hay muchos países, ¿no es cierto?, europeos que tradicionalmente también han tenido situaciones fiscales menos ordenadas, en torno a 160, 170% del PIB. Por tanto, yo creo que el punto central no hay que ponerlo tanto en el nivel cuando uno habla de un país desarrollado, distinto al caso nuestro o otras economías emergentes, donde claramente subir sobre 40, 45% del PIB es una presión importante, porque nosotros no tenemos asegurado nuestro financiamiento, distinto al caso de los países desarrollados, pero la dinámica, insisto, digamos, en el caso de Estados Unidos, es la que hay que poner especial atención.
Oye, Sergio, la estrategia de crecimiento, si es que la hay en nuestro país, tiene como pilares, entre otros, un modelo exportador, de que dependemos mucho de China, y además la producción y exportación de algunos materiales que se supone que tienen que ver con la transición energética. Ambos, que son cosas que quedan en cuestión, o esta es mi opinión mía, en base a lo que Donald Trump ha dicho que quiere hacer o que quiere dejar de hacer, ¿no? ¿Ves algún riesgo para el crecimiento potencial de nuestro país para los próximos años, dado este nuevo escenario en Estados Unidos, por esas dos razones, por cierre de los mercados globales, en particular con China, y por una baja en la demanda de productos como litio, cobre y otros, debido a que Donald Trump sacaría el acelerador de la transición energética?
Efectivamente, Trump ha sido bien claro en ese sentido, digamos, y él está apuntando a la independencia energética de Estados Unidos y, por lo tanto, un foco bien importante en incrementar la producción de petróleo o al menos hacer mucho más fácil, digamos, con menos restricciones, digamos, la explotación de los recursos que ellos tienen. Y efectivamente tienen enormes recursos a propósito del shale oil, digamos, o el petróleo esquisto, y por lo tanto dan incentivos para explotarlo. Probablemente lleva a que esta transición hacia energías verdes, especialmente en el caso de Estados Unidos, sea bastante más lenta, digamos. El caso de Europa está en una posición bien distinta y está muy embarcado, digamos, todavía, digamos, en esa misma línea, y creo que no va a haber cambio importante en esa dirección. Pero cierto, digamos, para nuestro país aparece un desafío mucho más importante, justamente porque nuestro potencial, probablemente nosotros mirar hacia las próximas décadas, está precisamente, digamos, en energías verdes, ¿no es cierto? Energía eólica en el sur, solar en el norte, litio, ¿no es cierto? Cobre también, ¿no es cierto?, que es importante para efectos de el uso de las energías verdes, y por lo tanto ciertamente aparece un escenario mucho más desafiante, más aún si es que, ¿no es cierto?, uno ve que se imponen ciertos aranceles que le quita fuerza o dinamismo al crecimiento mundial. Como tú bien señalabas, Chile es una economía abierta, buena parte de su poco crecimiento está en los mercados externos, localmente los mercados son pequeños, digamos, y por lo tanto las oportunidades están justamente afuera, digamos. Afortunadamente nosotros tenemos una matriz en materia, ¿no es cierto?, de canasta exportadora bien diversificada, digamos, más o menos, es cierto, China es el principal socio comercial, más o menos 25% de nuestras exportaciones van a China, Estados Unidos entre 15 y 20%, en Europa más o menos en torno al 15%, es decir, una matriz bien diversificada, digamos, y probablemente va a ir buscando oportunidades en otros mercados que eventualmente pudiesen tener un buen desarrollo hacia adelante. India, por ejemplo, es una mirada que hay que tener siempre, digamos, presente, otras economías de Asia, pero claro, aparece más desafío y probablemente tener una matriz, digamos, desde el punto de vista de las exportaciones bien diversificada en términos de destino, creo que va a contribuir, digamos, a ir colocando nuestros productos. Y no hay que perder tampoco de vista que Chile tiene acuerdos comerciales con prácticamente todos nuestros socios, digamos, y eso también nos da esta garantía para poder seguir, ¿no es cierto?, ingresando a sus mercados con cierta, ¿no es cierto?, facilidad, digamos, ahí con condiciones probablemente favorables, pero claramente vamos a tener un mundo más desafiante a propósito, ¿no es cierto?, de estas propuestas que pudiesen impactar el comercio internacional y, por cierto, digamos, el mundo de la energía.
A pesar de que muy, como bien lo dices, Chile tiene muchos acuerdos comerciales en prácticamente los cinco continentes, tiene alternativas, nuestro foco en China es muy grande y ya lo sentimos la vez anterior, cuando partió esta guerra comercial con el primer gobierno de Trump y los chinos. Si uno pudiese extrapolar ciertas cosas, ¿qué ves con más desafiadas? ¿Con qué sectores ves más complejo para Chile si es que se repite esta guerra arancelaria y viene una respuesta china?
Bueno, yo creo que claramente los sectores donde hay mayor valor agregado, probablemente, digamos, el cobre lo vamos a seguir colocando, pero naturalmente si tenemos una guerra comercial, lo que vamos a ver es que el precio del cobre va a ser más bajo, digamos, y por lo tanto eso va a significar menores ingresos de divisas para nuestro país, y parte de eso hoy día también lo está capturando el tipo de cambio, que está subiendo con bastante esfuerzo, digamos, a la apertura de los mercados. Reconoce entonces desafíos. Primero, ¿no es cierto?, porque los precios de los commodities probablemente podrían, ¿no es cierto?, tener algún impacto negativo, y segundo, porque probablemente los productos más manufacturados, digamos, que producimos en nuestro país, claramente van a tener mayores dificultades, digamos, para encontrar mercado a nivel internacional. Ahora, yo creo que hay que entender, y tal vez, ¿no es cierto?, pecando con ser un poquito, no sé si es pecar, digamos, pero ser un poquito optimista, digamos, tanto Estados Unidos como China se necesitan mutuamente, digamos, Estados Unidos utiliza o llega, ¿no es cierto?, una serie de productos desde China, digamos, productos importados como, ¿no es cierto?, electrónica, digamos, manufacturas en términos generales, digamos, como vestuario, etcétera, digamos, y por lo tanto, naturalmente, eso es parte de los productos que alimentan el consumo americano, digamos, y por lo tanto, es un insumo muy importante para ellos también. Y del lado de China, bueno, Estados Unidos es su principal socio comercial y por lo tanto requiere también una buena relación. Entonces, esperemos que este potencial escalamiento, digamos, las tensiones, la verdad que sea algo más bien coyuntural, más, ¿no es cierto?, político, y no se vaya traduciendo en un impacto relevante en el comercio, porque naturalmente ahí, naturalmente somos todos perdedores.
Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Muy muy buen análisis, sobre todo.
No, además, en calientísimo.
Sí, porque es el desafío.
5 minutos después de la apertura del mercado.
De tener ese buen análisis con poca información todavía. Muchísimas gracias.
Gracias, Sergio.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Cuídense. Chao, chao.
Chao. Sergio Lehmann, entonces, economista jefe del BCI. Y los invitamos a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos, para esas aventuras más extremas. Ustedes la pueden ver, contemplar, probar en Avenida Las Condes 11412.
Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Frontal Trust te invita a escuchar el ciclo Diálogos de Capital de su podcast Conversaciones Frontal Trust, que reúne a los protagonistas históricos del mercado de capitales en torno a un tema clave, el impacto del ahorro y la inversión en el desarrollo de Chile. Escúchalo en Spotify o en frontaltrust.cl. Y el 40% de los CEO en Chile considera que su empresa no será viable por más de 10 años si no modifica su modelo de negocios. En PwC y su área de consultoría te acompañan para resolver tus diseños de transformación y reinvención. Conoce más en pwc.cl.
Acompáñanos en Economía Digital y aprende cómo un mercado libre está liderando el camino en esta transformación.
Bueno, ya estamos con Francisco Carrillo, quien es socio de Comov. Además, Francisco es economista y consultor, a falta de eso, ¿eh? Y vamos a hablar un poquito de el futuro del trabajo. Cuéntanos primero qué es lo que es Comov y por qué vamos a hablar de este tema.
Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien ahí?
Ahí sí, ahí
perfecto.
Mejor.
Bueno, somos una consultora, hace 4 años existimos, nos reunimos un par de socios que tenemos harta experiencia en
O sea, partiste pandemia.
Partimos pandemia.
Como varios, impresionante eso.
Nosotros nos gusta mucho la solución de problemas públicos y considerábamos que después del estallido había una buena oportunidad para invitar a la empresa a resolver problemas públicos. Creamos Comov con una lógica de ayudar a diseñar estrategias que generen impacto en el territorio, las comunidades, lo local, el medio ambiente, pero también tenemos economistas en la consultoría, por lo tanto hacemos todo bien medido, medimos impacto, la evolución financiera de los proyectos, etcétera. Entonces, esta mezcla nos ha ayudado mucho a entrar bien en el sector empresarial porque le damos a lo social una lógica también de negocio.
Pero tus clientes son mayoritariamente empresas, ¿no es el Estado?
No, mayoritariamente empresas. Hemos trabajado con proyectos del Estado, sobre todo los que son públicos privados, pero nuestro foco está en las empresas.
Oye, las empresas están desafiadas hoy día, que duda cabe, ¿eh? Por muchas razones, ¿eh? Podríamos tener como varios programas al respecto, pero uno de ellos tiene que ver con la irrupción de herramientas digitales que al parecer nos ayudan a ser más eficientes, pero que también al parecer nos cuesta a muchos entender realmente cómo las podemos ocupar, ¿no? Te lo estoy describiendo como muy ampliamente, pero ¿cómo han visto eso? ¿Cómo ustedes ven la capacidad de las empresas de entender este desafío y adaptarse y ocuparlo para mejorar sus procesos?
Bueno, es un gran tema. Yo diría que este es un fenómeno que ya no es del futuro, sino que es de presente.
Claro.
Tú lo mencionaste recién, ¿no es cierto? Yo creo que las empresas están entendiendo que tienen que cambiar su modelo de negocio y digitalizarlo en muchos ámbitos. O sea, es distinto igual hablar de una minera que va a tener que automatizar procesos y va a tener que pasar a la lógica de camión autónomo a, no sé, la banca donde la inteligencia artificial, la relación con el cliente va a ser mucho más importante. Ahora, la disrupción tecnológica fue acelerada cuando se puso de moda ChatGPT y la IA generativa. La IA es algo que viene de hace mucho tiempo, pero esto nos cambió el paradigma de cómo hacer las cosas. La nueva revolución implica que vamos a tener que interactuar con máquinas, las máquinas van a poder, ¿no es cierto?, generar actividades rutinarias. Y el problema de eso, y esto sí lo tenemos que ver como un problema oferta-demanda, es que hay una demanda por las empresas de incorporar tecnología a mirarlo, pero la oferta, que son las personas que entregan su trabajo, no está preparada. Chile hace rato, y esto es algo que no es nuevo, viene del 2012, 2015, el 67% de la población adulta es analfabeta funcional, no entiende lo que lee. Entonces, tú ahora le ponías además hacer un prompt de ChatGPT, imagínate lo que implica el desafío de cambiar la cultura organizacional. Y ahí vamos a ver empresas, y nos ha tocado trabajar con empresas que han avanzado a esto, han incorporado tecnología, le ha ido muy bien, y otras que le ha ido mal, no porque la tecnología sea mala, sino porque en el fondo el desafío no está tanto en la tecnología, sino en las personas.
Sí, porque además hay una brecha generacional en muchas empresas. En los emprendimientos la mayoría son jóvenes, pero en empresas más tradicionales hay un grupo de personas que es, no sé, sobre 45 años, y después vienen los más jóvenes y que están hablando en idiomas distintos dentro de la misma empresa, y creo, me da la impresión, que al final esa digitalización termina chocando internamente también por eso.
Sí, por lo tanto, o sea, de todas maneras, tenemos además un cambio demográfico importante. Aquí son varias tendencias que están en el fondo modificando la arena del mercado laboral. Primero, yo diría que el envejecimiento de la población se ha ido acelerando. Chile es uno de los países que va a tener al 2030, ya no me acuerdo la cifra, pero va a tener uno de cada tres adultos completamente ya en la edad senior. Y es conocimiento para las empresas, son personas que todavía tienen una vida activa que la podía extender. El problema es que las tecnologías muchas veces son disruptivas respecto
a la
forma de hacer las cosas. Segundo, tenía un proceso tecnológico que está generando nuevas formas de hacer trabajo. El otro día escuchaba un paper, no me acuerdo de quién, pero decía, bueno, la persona adulta optaba por trabajar toda su vida en una empresa y hacer su carrera, crecer. Hoy día los jóvenes, esto se está viendo en Estados Unidos particularmente, optan por tener 4 o 5 pegas. ¿Por qué? Porque la tecnología te está llevando a generar nuevos modelos de relación, lo que llaman uberización del empleo, ¿no? Que no solo lo vamos a ver con los Uber, sino que con el informático, etc. Entonces, las empresas tienen que lidiar no solo con la tecnología, la baja como entendimiento de las personas, sino que también con modelos de negocio que son distintos.
Ahora, claro, todo eso a mí me da la sensación de que, al menos en el caso chileno, es una aspiración más que una realidad, ¿no? En el sentido de que, voy a dar una cifra que no estoy seguro que sea correcta, pero no creo que esté muy lejos de la realidad. Más del 90% de la economía sigue bajo modelos más tradicionales de trabajo, de empleo, de no sé, de producción. Entonces quizá la pregunta para ti es, ¿cómo se van cerrando o cuán rápido se van cerrando estas brechas y cuáles son los casos exitosos que ustedes han visto de empresas que logran adaptarse a este nuevo paradigma de trabajo uberizado, ocupando herramientas digitales, con capacidades quizás que no existían hace 20 años?
Oye, súper interesante la pregunta, pero yo diría que la lógica tradicional está cambiando aceleradamente. Lo que pasa, ningún proceso es de la noche a la mañana y hay costos de ajuste, costos de inversión tecnológica.
O sea, menos aspiración y más realidad.
Totalmente. Imagínate que hoy día, no sé, voy a hablar de dos campos distintos, la minería y la banca, porque son modelos de negocio distintos, ¿no es cierto? Pero la minería, imagínate la inversión que tiene que hacer para llevar a los modelos de camión autónomo. Es algo que está pensando ahora, pero va a implementarse el 2030. Te estoy poniendo un ejemplo de lógica, ¿no es cierto? Entonces, claro, no es que lo veamos hoy día el cambio, pero las inversiones, cuando se piensa, se están pensando en una lógica a largo plazo. En la banca quizás es más rápido porque están incorporando tecnología rápidamente, te ayuda a mejorar mucho la relación con el cliente, la segmentación, y por lo tanto, claro, equipos tecnológicos que ya no son de soporte, sino que son del negocio, han empezado a crecer y son más demandados. Y yo diría que la transformación del mercado laboral va siguiendo una lógica basada en que las empresas que están más, son más exportadoras y están enfrentadas a competencia internacional, son las que primero van a tener que adaptarse. Y esto arrastra al resto. Obviamente la economía local se muere un poquito más, porque son servicios que todavía son tradicionales, pero en la medida que vamos incorporando medios de pago distintos, fíjate la cantidad de medios de pago que tenemos hoy día, es una locura. Ya antes estábamos acostumbrados a la red compra, ¿no es cierto?, al post de la red compra. Hoy día tenéis Kipu, Mercado Pago. Mira la penetración que ha tenido Mercado Libre en el e-commerce, o sea, es un monstruo. O sea, yo diría que, y esto te refleja en las cifras de empleo, que cuesta la recuperación porque las empresas, aprovechando la crisis, bajan gente, y después para retomar necesito que vengáis con la nueva habilidad.
Que a nosotros que nos gusta mirarnos el ombligo en Chile, ¿cómo estamos con la región en este ámbito? ¿Estamos en el promedio? ¿Vamos arriba? ¿Vamos detrás?
O sea, yo diría que tenemos que sentirnos siempre orgullosos de Chile. Somos a veces muy autocríticos. Autoflagelantes. Sí, porque en el fondo está bien. Nos comparamos siempre con los países de la OCDE, de Estados Unidos. Y efectivamente, respecto a las potencias mundiales, nos falta. Hay regulación, hay temas de habilitación. Pero, por ejemplo, todo lo que es conectividad, Chile está a nivel mundial. Y en la región, eso también se refleja también en la habilidad de los trabajadores. O sea, tenemos mejores equipos informáticos, equipos tecnológicos.
Hay buen capital humano, entonces.
Totalmente. Sí, yo diría que la región estaba muy bien, pero claro, si queremos compararnos con los países que han aprovechado la ola tecnológica, nos falta mucho por avanzar. No tenemos una política clara, por ejemplo, de formación de habilidades para el futuro.
Es que eso te iba a preguntar, porque ya, supongamos que estamos todos de acuerdo que esto va a pasar. Tarde o temprano ya está pasando y va a pasar cada vez más aceleradamente. Pero para que suceda, las empresas necesitan talento, y el talento se tiene que formar y capacitar. Sí. ¿Cómo están haciendo las empresas eso? Ustedes que ven esto en el día a día, que hay un rol importante en las universidades, pero eso es como para, no sé, 5 años más. Pero ¿qué está pasando hoy con la formación
de talento? Tú tenías un problema de stock y flujo, claro, por así decirlo. En el stock, nosotros estamos muy atrasados. Y el dato que les daba antes, que es del 2015, pero va a salir la encuesta ahora en diciembre de la OCDE sobre la habilidad de los trabajadores adultos, o sea, mercado laboral ya sobre 18 años. Y yo apuesto a que no vamos a mejorar mucho la aguja de los adultos. Seguimos siendo 2/3 analfabetos funcionales. Y eso es una realidad que vamos a tener que lidiar por año, y probablemente eso retrase inversión en tecnología más de punta, etcétera. Lo que hay que apostar entonces es que las nuevas generaciones vengan mejor preparadas, que no es necesariamente cierto, ojo. Yo diría que hasta hace poco no hemos metido en el rollo de la educación respecto al financiamiento, cómo va a pagar esto, pero no hemos metido poco en la caja negra, que significa que estamos financiando, qué habilidades le estamos dando a nuestros trabajadores. Y ahí yo me gustaría destacar el esfuerzo que ha hecho, por ejemplo, el mundo de la educación técnica en ir tecnologizando mucho más sus carreras, en ir incorporando en el mecánico tipo, uh-huh, elementos de programación PLC, que son los que necesitáis en industrias como más de manufactura, generación de cosas, en incorporando temas de informática a los temas de comercio internacional, no sé. Ahí yo creo que hay una brecha que hay que ir cerrando. La OCDE en un minuto calculó esto y dijo que para cerrar la brecha en la formación de adultos necesitamos al menos 2 puntos del PIB en capacitación y reentrenamiento.
Anuales, claro.
Total, pero es mucha plata la que necesita.
Una cosa poca. Bueno, muy interesante la conversación, Francisco Carrillo.
Gracias por...
Nos tomamos con... ¿Cómo? No sé si estabas tú, ¿no? ¿En Book? ¿En el evento?
Sí, pues sí, estábamos en Book.
Estábamos en el evento Book. Hablando de capital humano justamente.
Exactamente.
Entretenido.
Seguiremos conversando más adelante a ver cómo evolucionan.
Bueno, saludo al socio.
Cuando conozcamos los nuevos datos de la encuesta que va a ser...
Excelente. El 10 de diciembre va a sacar... La OCDE anunció la salida de los resultados. Sí.
Un mes. Gracias, que te vaya muy bien, Francisco.
Gracias a ti.
En un mundo cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para tu éxito. Únete a nosotros en Economía Digital, esta sección, todos los miércoles aquí en Información Privilegiada, y descubre cómo Mercado Libre está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos.
Y nosotros vamos a la pausa y volvemos con Cristian Araya, a saber qué está pasando hasta ahora post elección en los mercados.
Movido.
El que establezca su argumento a base de ruido y mando demuestra que su razón es débil.
En Duna, el filósofo y escritor francés Michel Dumontagne escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En PwC Chile son consultores, auditores y asesores legales y tributarios. Son más de 1.600 profesionales preparados para ayudarte a resolver los desafíos de tu organización, desarrollar la estrategia para los próximos años y ser más sostenibles y eficientes. Conoce más en pwc.cl.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF protegidas de la inflación y un equipo profesional que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web independencia-medio-sa.cl.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo. Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y una atención personalizada. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores, y así potenciar su bienestar. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Bueno, vamos a conversar entonces con Cristian Araya, estratega de Sartor Finance, para ver qué está pasando. ¿Sigue volando el dólar? ¿Qué pasa con las bolsas en el mundo, en Chile, en Estados Unidos? Cuéntanos, Francisco.
Cristian, perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, maestro?
Bien, está movida la cosa, ¿no, Cristian?
Muchísimo. Hoy día en la mañana ya, bueno, lo decían todas las encuestas y todas las personas que en general trataban de estimar que los resultados de los activos financieros. Ya estáis viendo que el peso chileno está saltando a niveles de 9.70, casi 14 pesos más arriba, cosa natural porque el dólar como billete verde está fortaleciéndose de una manera importante afuera, resultados. Los futuros de la economía en Estados Unidos, los futuros de las acciones en Estados Unidos están muy positivos. El S&P está anunciando una apertura de por sobre el 2.20%, el Dow Jones un 3% y el Nasdaq un 1.7%. Los commodities, evidentemente, como ustedes entenderán, están acusando impacto negativo. El petróleo está cayendo del orden de un 1% y el cobre, evidentemente, se está pegando un guatazo importante del orden de casi un 4%, en 4,3 dólares la libra. La apertura acá en Chile yo diría que está bastante plana, esperando un poquito la apertura norteamericana, pero en general la apertura planísima. Seguramente aquellas compañías con ingresos expuestos a la economía norteamericana probablemente anden algo más resilientes, y aquellos compañías que tienen exposición, por ejemplo, de ingresos a China u otra economía, los cuales se puedan ver afectados por la guerra tarifaria intuitiva que uno podría augurar, dado los planes de la administración Trump. Evidentemente que eso van a causar impacto negativo. En líneas generales, yo diría que el IPSA debería terminar en terreno negativo en la jornada. Y solamente compañías de banco probablemente deben andar bien. Eso es.
Gracias, Cristiana. Muy completo el programa.
Un abrazo.
Muchas gracias por
que
ustedes.
Que te vaya bien, nos vemos.
Cuídense mucho. Adiós.
Y nosotros nos despedimos. Volvemos a la 1:30 con la José Ríos. Que estén bien.
Tal cual.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.